acá está en nuestros estudios, aquí dentro de la cabina de Uniradio, Aldo Tripaldi, para llevar adelante el espacio o la columna dedicada a conocer las buenas prácticas corporales para la salud, como cada lunes alrededor de las 11 de la mañana. En este caso, un tema que tiene que ver con la práctica corporal, pero alusivo a lo que fue este fin de semana, la noche de la nostalgia, porque vamos a estar hablando sobre el baile como una buena práctica corporal.
Correcto.
Bienvenido, Aldo, buenos días.
Buenos días para las dos, para todos los oyentes. La idea es esa, a partir de la excusa que tuvimos el fin de semana pasado sobre la noche de la nostalgia, conversar acerca de lo saludable que es bailar, el expresarse, como una práctica corporal, porque a veces uno piensa, bueno, práctica corporal es deporte, práctica corporal es una gimnasia, bueno, bailar también es una práctica corporal y es muy saludable. Partimos desde esto, ¿no? Desde la noche de la nostalgia, con un movimiento masivo a nivel social que mueve, fíjense ustedes, a más de 600.000 personas que todas están bailando entre la 1 y las 4 de la mañana, prácticamente están todos bailando al mismo tiempo. Creo que para Uruguay debe ser el momento que más personas bailan en el año. Y bueno, a partir de esto, conversar algunos temitas que tienen que ver con el desarrollo corporal de las personas. Hay una conexión con la música. Y esto de que sea de la nostalgia no es porque sí. Va mucha más gente porque hay mucha más gente que se conecta con esa música que tal vez en los lugares más cotidianos y que por lo general son habitados por jóvenes, ¿sí? En ese momento, en las noches de la nostalgia, se contemplan los gustos de muchas personas y hay mucha gente que se siente motivada para bailar. Ustedes imagínense esto que estábamos hablando, de bailar por lo menos durante 4 horas, algunos sin pausa. No paran, a menos que, bueno, paren para tomar alguna cosita. Y ahí podemos hablar del tema de los aditivos, que ese es otro tema. Que
todo eso, un tema.
Podemos ver que tiene un aspecto que capaz que no es tan saludable, pero otro capaz que puede ayudar a desinhibirnos y a conectarnos un poco más.
Quita la vergüenza a algunas personas el tema de tomar alguna cosita mientras está bailando.
Totalmente, y más en los hombres. A los varones nos pasa que nos da mucha vergüenza mostrarnos y desinhibirnos y soltarnos un poco. Por suerte cada vez menos. Hablando con las especialistas que a continuación después vamos a escuchar, vamos a entender de que en Uruguay es un proceso que también lentamente está cambiando y los jóvenes ya tienen otra soltura con su propio cuerpo. Me detuve porque fue, les cuento que fue mi primer noche de nostalgia que salí a bailar.
Bueno, contanos
entonces. Y me detuve a ver los bailes, cómo bailábamos todos, ¿no? Y bueno, y dependía de los momentos de la noche, pero al principio todo como muy cuidadoso, ¿no? Como no perder el control de mis movimientos. A medida que el rato va pasando
y más pendiente de la mirada del otro también, ¿no?
Totalmente. Por suerte bajan las luces, por algo es.
Claro, también, ¿no? Exacto.
Bueno, a partir de que la noche va pasando y yo me voy soltando, seguramente mi forma de bailar y mis movimientos también empiecen a cambiar. También empieza a cambiar la comunicación con los demás. Capaz que con el que estaba al lado, que nunca lo había visto en mi vida, no daba una palabra, pero de repente me puse a bailar con el que tenía al lado. Ajá, ¿sí? Y estoy llevando adelante una comunicación corporal. Bailamos eufóricos, bailamos tranquilos, decíamos, ¿no? Pero también bailamos en grupo, bailamos en pareja, o también en quienes bailan solos.
Sí.
La idea es entender de que de la forma que estemos bailando nos estamos expresando, porque nuestro cuerpo está hablando. Hay un lenguaje, una comunicación no verbal que se está manifestando en ese momento, que es significativa y que habla un poco de la conexión que yo tengo con mi propio cuerpo. Hay cuestiones que se ven en el baile, ¿no? La fluidez del movimiento, el equilibrio que tiene la persona para ciertas posturas en el baile, el ritmo que tiene que ver con una cuestión coordinativa, ¿sí? Y cuestiones como la improvisación y la capacidad de comunicarse con los demás al momento de bailar. Nosotros creemos que bailar es muy saludable. ¿Por qué? Porque nos conecta con la felicidad y nos ayuda a expresarnos, a encontrarnos con ese yo interno, que a veces el proceso de socialización a partir de edades tempranas nos empieza como atar y cada vez expresamos menos y tal vez cada vez a raíz de eso nos podamos enfermar más. Entonces entendemos que la expresión corporal es una cuestión terapéutica y para eso fuimos a hablar con una especialista, ¿sí? Con la psicóloga Eva Levy, que es además docente del Instituto Superior de Educación Física, que nos contaba acerca de la expresión corporal en los uruguayos lo siguiente.
Todos nos expresamos corporalmente todo el tiempo, es imposible no expresarse. Pero una cosa es la expresión corporal cotidiana, que todos, que nuestro cuerpo siempre está hablando por nosotros de alguna manera, a veces somos más conscientes o menos, y otra cosa es tener un espacio de expresión corporal como disciplina, donde voy a trabajar con determinados objetivos, ¿no?
¿Cómo ves a los uruguayos con respecto a la expresión corporal? ¿Somos personas expresivas, nos soltamos o nos cuesta un poco?
El uruguayo en sí es bastante reprimido, es bastante conservador desde todo punto de vista, desde lo psíquico incluso, y eso se refleja en los movimientos también, ¿no? En general, por nuestra historia, somos bastante contenidos a nosotros mismos, nos cuesta expresarnos, tenemos mucho temor al ridículo, nos importa el qué dirán. Y eso coarta muchísimo nuestra capacidad afectiva también, ¿no? En la medida que nosotros vamos reprimiendo lo que vamos sintiendo y no lo manifestamos, después surgen bloqueos en distintas áreas, ¿no? Y síntomas de diverso tipo, síntomas que se expresan, se encarnan en el cuerpo, como pueden ser contracturas, dolores, úlceras, infartos, distintas cosas, o angustia, ¿no? Cosas emocionales. De todas maneras, las generaciones más jóvenes están mucho más abiertas de lo que fuimos nosotros en nuestra época también, ¿no? Yo que empecé muy joven haciendo expresión corporal, vos decías, hago expresión corporal, y te decían, ¿qué es eso? ¿No? ¿De qué se trata? Ahora es muy normal, es muy común hacer expresión corporal u otras actividades expresivas, creativas. La expresión corporal es una disciplina de trabajo corporal que busca que la persona, en principio, tome conciencia de su propio cuerpo, que descubra que no solamente tiene cuerpo, sino que es su cuerpo, su vida es su cuerpo, somos seres corporales. Y bueno, lo que busca justamente la expresión corporal es que la persona tome conciencia de este cuerpo y empiece a descubrir las distintas posibilidades que tiene de expresarse, de comunicarse y de crear con su cuerpo, ¿no? Para esto se trabaja con distintas técnicas, con técnicas de improvisación, de senso-percepción, con juegos, con distintas actividades que lo que buscan justamente es que la persona pueda expresarse a través del movimiento, que pueda expresar lo que siente. Se dice que es la búsqueda de la propia danza, la expresión corporal. Esa que no me puede marcar alguien desde afuera, sino que yo mismo tengo que ir descubriendo. Por eso en la expresión corporal tampoco se marcan pasos ni coreografías, sino que cada uno tiene que hacer su propio proceso de conocerse a sí mismo, de descubrir sus posibilidades para plasmar eso que es bien propio, ¿no? Se trabaja con las imágenes internas, tampoco se trabaja con espejos, no me paro frente a un espejo y empiezo a generar distintos pasos, sino que yo tengo que ver mis propios espejos internos de alguna manera.
Y para una persona que le cuesta, que está súper bloqueado, súper contenida, ¿cómo sería el arranque para una persona?
Se parte de lo más básico, ¿no? De los movimientos más orgánicos, ¿no? No hay nada que no podamos hacer. En la expresión corporal no hay movimientos aparte buenos o malos, lindos o feos, sino que se valora lo que cada uno puede decir con su cuerpo, ¿no? Entonces, para el que empieza, siempre vamos a empezar por caminar, por movernos libremente, por buscar los movimientos que nos son más familiares muchas veces. Y bueno, y a partir de ahí el coordinador va dando consignas que apuntan justamente a estimular las distintas posibilidades, ampliar nuestro repertorio motor también, ¿no? Nuestras posibilidades de expresarnos. Y también, como que se dice, ampliar, como desarrollar destrezas y habilidades comunicativas también, y creativas, ¿no? Porque a veces hay gente que viene, por ejemplo, de prácticas corporales diversas, pero tiene como esas prácticas muy estereotipadas, ¿no? Como es ese movimiento, ¿no? Entonces tiene que hacer todo un desaprendizaje como para lograr otras cosas nuevas también en el ámbito de la expresión corporal, ¿no? A veces hay gente que viene de años de hacer danza clásica, por decir, bueno, expresá lo que sentís, una emoción o lo que te está pasando, y le sale el movimiento de ballet, ¿no? Entonces tiene que hacer todo un esfuerzo como para encontrarse con esa emoción y ver cómo la puede plasmar de otras maneras o ponerle a ese movimiento su propia impronta también, que es la gran diferencia que muchas veces se da entre gente que se destaca a nivel de la danza o de disciplinas que son muy estructuradas, es porque logran ponerle su impronta expresiva también, ¿no? Claro.
En el caso de niños en edades tempranas es como muy importante esto de la expresión corporal.
En el caso de los niños es como la base, ¿no? Es por donde hay que empezar. El niño es muy expresivo, muy libre con su cuerpo. Todos somos muy expresivos corporalmente cuando somos pequeños. Y a medida que vamos creciendo, por distintos motivos, uno por el proceso de socialización, que es un gran proceso de sujetación de la persona, donde de alguna manera quedamos sujetos a una cantidad de usos, discursos, a pautas sociales, a patrones culturales, a un montón de cosas, y después por las circunstancias de cada uno tiene su propia historia corporal, yo siempre digo, ¿no? Entonces, bueno, algunos van a ser como más libres y otros menos, de acuerdo a los estímulos que hemos recibido, pero el niño tiene la característica de que todo lo que siente lo expresa en términos corporales. Si está contento va a saltar, se va a reír, si está triste se va a quedar en un rincón, si está enojado va a patear algo, va a gritar, ¿no? Y eso en realidad es muy saludable. Lo que tenemos que hacer es aprender a encauzar también nuestras emociones de una manera positiva y creativa para nuestra vida. Pero lo que sucede a medida que vamos creciendo es que vamos aprendiendo a silenciar lo que sentimos. estamos un poco como anestesiados corporalmente, entonces eso genera muchos trastornos después. Por eso el trabajar desde la infancia estos aspectos que trabajan la expresión corporal es buenísimo, porque cuanto más se conserva en el tiempo, mejor, más salud habría, porque es terapéutico el trabajo corporal. Un grupo de expresión corporal es una actividad donde cada persona viene a conocerse, a expresarse, a liberarse, a descubrir las posibilidades que tiene con su propio cuerpo, con el cuerpo del otro, qué pasa en el grupo. Hay un montón de cosas que se trabajan, ¿no? Si una persona viene a hacer una actividad de expresión corporal, siempre le va a resultar terapéutica, porque en la medida que yo me reconozco como soy, descubro mis posibilidades, aprendo a escucharme, a respetarme, a sentirme, a descubrir mis propios tiempos, es todo un trabajo muy grande sobre la autoestima, porque en definitiva aprendo a quererme también, ¿no? Entonces eso resulta terapéutico, eso genera cambios positivos para mi vida. Puedo decir que no, puedo poner mis límites, puedo hacer un montón de cosas que muchas veces antes no hacía. No queremos decir que esto sea la panacea, porque obviamente que para que algo resulte terapéutico también obviamente que sea con una conjunción de otras cosas también, ¿no? Pero se ven cambios muy positivos.
¿Cuál sería el abordaje específico que realizamos los profesores con respecto a la expresión corporal?
La expresión corporal trabaja mediante tres grandes ejes, que son el cuerpo del movimiento, el cuerpo de la comunicación y el cuerpo de la creatividad, ¿no? Y esos tres grandes ejes atraviesan el trabajo del profesor de educación física, que el cuerpo es un cuerpo que siente, que se emociona, que le pasan cosas, y a partir de su propia vivencia es que lo va a poder volcar algo hacia los otros. Hacemos actividades de relajación, actividades de masajes, actividades donde tengo que improvisar. Se desarrolla muchísimo la creatividad, justamente el darme cuenta que hay muchas formas de resolver una situación. En expresión corporal nunca se dice el cómo resolver las cosas, se da una consigna, una pauta que es, bueno, vamos a hacer algo y cada uno tiene que resolverlo a su manera, y eso sirve para la vida, justamente, ¿no? Sino que ellos se conecten con un cuerpo distinto, con sus propias vidas, de otra manera, que también se comuniquen entre ellos, se desarrolla mucho lo que es la comunicación grupal, entonces se integran mucho más, se comunican de otras formas, más corporales también, no solo a través de la palabra, ¿no? Y ayuda mucho a la unión del grupo también. Después, yo siempre les digo, el profesor de educación física, como todo docente, es un gran comunicador, y tomar conciencia de que el cuerpo está comunicando todo el tiempo, que todo el tiempo estamos comunicando con nuestros gestos, con nuestra mirada, con todos nuestros sentidos, ¿no? Se trabaja mucho, la expresión corporal trabaja también mucho lo que es la sensopercepción, el desarrollo de los sentidos y las percepciones, volvernos más sensibles corporalmente. Entonces se trabaja mucho la mirada, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y el contacto también, que es una cosa que la tenemos muy reprimida también, descubrir el contacto como una necesidad humana. Eso para el ICEF es como un gran descubrimiento para los estudiantes, darse cuenta de todo lo que se puede sentir a través del tacto con un otro, con uno mismo y del contacto con un otro, y bueno, todos los cambios de tono muscular que hay, ¿no? Bueno, después descubrir todas las distintas posibilidades articulares, la parte más de movimiento también. Es una capacidad la expresión y es una necesidad humana también, todos necesitamos expresarnos tal cual somos también, ¿no? Y está conectada directamente con la comunicación.
Bueno, Eva, gracias por recibirnos.
Tarias. Bueno, muchas gracias a vos también.
Bien, estábamos entonces hablando con la psicóloga posgraduada en psicoterapia breve y teoría de la comunicación, Eva Levy, que además es sexóloga, es docente del Instituto Superior de Educación Física en la asignatura Expresión Corporal y es directora de la Escuela de Expresión con más de 20 años de trabajo en nuestro país. O sea, es una persona muy experimentada que ha tratado con infinidad de personas y nos habla con propiedad, ¿no? Habla de que la expresión corporal, como acción pedagógica también, es un abordaje integral de sentir, de pensar y de hacer, ¿sí? Se proponen actividades abiertas y de resolución donde cada persona individualmente busca expresarse, ¿no? Habla de que hay una búsqueda de la propia danza. Y dice también de que los uruguayos somos reprimidos, que somos contenidos y tenemos este temor al ridículo y al qué dirán, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también, bueno, por ser en nuestra sociedad muy pequeña, a veces donde nos conocemos todos, claro, Estas cosas pesan. No tanto en países donde hay poblaciones mucho más numerosas, donde realmente que te conozca alguien, las posibilidades son menores. Habló de que es una disciplina para tomar conciencia de nuestro propio cuerpo y explorar nuestras capacidades, tanto creativas como expresivas, ¿no? Esto que tiene el baile de improvisar y de expresarnos a través de esa improvisación tiene que ver con esto. y con el darnos cuenta también dónde tenemos bloqueos, ¿sí? Porque nosotros a veces los estados de ansiedad los somatizamos, podemos generar contracturas, podemos generar bloqueos articulares. Bueno, el hecho de empezar a expresarnos corporalmente nos hace más conscientes a la hora de darnos cuenta, dónde están nuestras zonas bloqueadas. Por eso también resulta terapéutico el hacer expresión corporal. Habló de esta conexión que hay entre el cuerpo y el movimiento, el cuerpo y la comunicación y el cuerpo y la creatividad, ¿no? Es siempre como que el cuerpo es el centro de todo, de toda esta disciplina. Y volvernos más sensibles, habló de esto de mejorar nuestros sentidos, el poder escuchar mejor, el poder tocar mejor, el saber tocar, el dejarnos tocar, ¿verdad? El derrumbar algunas barreras que tienen que ver con estas a veces represiones que tenemos los uruguayos. Y estar de esta manera mejor con nosotros mismos y con los demás. Podemos hablar de algunos objetivos generales, que es el desarrollo personal, ¿sí? Que tiene la expresión corporal, como una búsqueda del bienestar psíquico y corporal. Tiene que ver con el aprendizaje de códigos también y significados corporales, ¿no? Las imágenes. Podemos hablar también de objetivos específicos, que es la manifestación o la exteriorización de algunos sentimientos o sensaciones o ideas. La comunicación, el desarrollo del sentido o una intención estética. Acá podemos hablar, bueno, de otros niveles de expresión, impresión artística, expresión plástica, ¿no? También, por supuesto, del movimiento. Pero quedándonos con el comienzo otra vez, ¿no? Hablando del baile y de la danza y por qué, bueno, a través de la danza podemos expresarnos mejor, fuimos a hablar con otra especialista, que además tiene años en el Instituto Superior de Educación Física, que es la docente Larisa Russo, fue docente mía también y la adoro, y la creo también una referente en el tema. Bueno, con ella en principio hablamos de varias cosas, pero lo primero que nos va a contar es cuáles son los beneficios de la danza y del baile. ¿Cuáles son los beneficios desde el punto de vista del cuerpo que crees que la danza le aporta a la persona que va a una clase de baile?
Mira, yo te voy a decir una cosa solo. La música te conecta con ciertos estados que a veces son de felicidad y son muy agradables. A veces también no son tan felices porque te va para otro lado. Pero entonces, ¿qué tiene el baile? Tiene una cuestión de un poder de conexión con la felicidad de una persona, en el caso de lo positivo, digamos, ¿no? Entonces, todo aquel que viene a una clase de baile, que lo hace en cualquier academia, dice, yo vengo cansado de trabajar y después de la clase me voy renovado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el baile? Que de repente no tanto así con los deportes o con la gimnasia, o quizás sí, depende de la persona, pero... Bueno, con el baile y con la música pasa que te reenergetiza, no tanto en lo muscular o en la cuestión orgánica que le hace bien a todo el mundo, porque ya sabemos que más allá de eso, vos te conectás con energía, te mueve la energía del cuerpo. Es bueno para los niños, por supuesto, es bueno para la tercera edad, es bueno para todas las edades. Yo hoy te decía que lo que tiene la tercera edad, que me está sorprendiendo muchísimo, es que al manejar su tiempo y tener fuerza de determinación, cuando una persona de la tercera edad decide algo, va en busca de eso. Tiene tiempo para hacerlo. Y tiene esas cuestiones de romper barreras como del ridículo. Una persona te dice, yo ya a esta edad me voy a hacer problema porque me miren, no me miren. Y es verdad. ¿Y qué hacen? Disfrutan, se conectan energéticamente, se llenan de energía. Eso es lo que yo te puedo resumir que te da el baile. Pero como te decía hoy temprano, esto depende del ser humano que lo viva. Hay gente que este placer lo tiene con una pelota y jugando al voleibol, por ejemplo. Entonces, es muy de cada quien de nosotros. Es muy importante que todos tengamos en esta vida loca un tiempo para hacer algo de lo que nos gusta hacer a cada uno. Y luchemos por tener ese espacio y bueno, y lo podamos tener. De repente hay épocas en la vida que estás complicado cuando tenés niños chicos, ¿viste? Bueno, que te dedicas más a tu familia que a uno mismo. Pero bueno, siempre van creciendo los niños, vos te vas poniendo viejo y decís, llegó mi hora, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y bueno, y darle para adelante. Divino que la gente haga baile, que todos hagamos lo que querramos para vivir felices. La historia es buscar la felicidad, buscarla por cualquier medio, porque por esta tierra pasamos para ser felices.
Bien, Larisa, divina como siempre nos contaba, ¿no? Que la música te conecta con las emociones, con la felicidad, con las tristezas también, y muchas veces podemos desahogarnos a través del baile. Es motivante y nos llena de energía. ¿Por qué? Porque se disfruta. Entonces, es súper recomendable, ¿no? Recién hablábamos del tema a veces de decir, bueno, ta, voy a baile y sustituyo tal vez algunas clases de gimnasia.
Y nos decías, Aldo, fuera del aire, que no es equivalente el deporte con la danza, sino que más bien serían enfoques o actividades complementarias en realidad.
Totalmente. Hay, a través de la danza nosotros nos conectamos con ciertos aspectos a nivel corporal, y ni que hablar que con la gimnasia o el deporte nos conectamos con otros. Entonces, a veces cuando decimos, bueno, yo bailo una hora y quemo tantas calorías, ¿no? Este tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado, porque no son ciertas, no son equivalentes, no son comparables, no son los mismos instrumentos de medida. Entonces, tenemos que tener cuidado. La danza es muy positiva, es muy saludable para algunas cosas, la gimnasia y las actividades, por ejemplo, acuáticas para otra, y así como los deportes también.
Y eso es bueno aclararlo, porque son mitos que quizás nosotros con Serrana teníamos, y tú nos contaste que no es así, y también lo del aspecto psicológico del baile, que uno puede estar bailando 3-4 horas seguidas y no cansarse, pero mientras, si uno hace gimnasia 3 horas seguidas, seguramente se cansa.
O si le plantean siquiera la idea de hacer gimnasia por 3 horas, uno ya directamente dice que no.
Pero así, caminar. ¿Vamos a caminar 4 horas? No. ¿Vamos a bailar 4 horas? Sí.
Claro.
¿Verdad? Y son actividades que en principio el despliegue motriz no son iguales, pero bueno, tal vez sean parecidos. Bien. Avanzando entonces, Larisa también tuvo su proceso, ¿no? ¿Cómo mezclar lo que son los conocimientos de la educación física y la danza, que era lo que a ella le gustaba? Y ese proceso que mucha gente tiene, porque a la hora de ir a aprender a bailar, nosotros no tenemos, en Uruguay no existe una universidad que forme, por ejemplo, docentes para enseñar baile.
Ajá.
Los que enseñan baile son buenos bailarines. O los docentes, por ejemplo, desde lo corporal, que somos los docentes de educación física, tenemos una formación todavía muy, 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 muy liviana en el tema. Entonces, bueno, este fue el proceso que ella hizo con la danza y la educación física a la vez.
¿Cómo te enganchaste con esto de la danza y cómo lo fuiste complementando con la educación física?
Bueno, yo te cuento que empecé mi carrera de baile justamente cuando estaba en primero de ICEF. En el instituto había unas publicaciones para aprender zapateo americano con una profesora argentina, y allí fui, allí caí, ahí conocí a Gabriel Rolín, que fue mi primer pareja de tango, del cual bailamos muchísimos años juntos, y nos hicimos profesionales en tango oriental, que es el tango uruguayo nuestro, y bueno, y seguí toda mi carrera de danza gracias a estar en el instituto, que es la gran ventana a una realidad enorme, ¿no?
¿Cuántas danzas o disciplinas de baile hiciste?
Yo manejo el tango, las danzas latinas, la danza de tap también, el zapateo americano también, aunque hace un montón que no lo desarrollo, y de las danzas latinas, el candombe específicamente, que me ha interesado un poco más que la salsa, el merengue, la bachata, todas esas. Y la danza árabe, que llegó a mi vida a raíz del fallecimiento de Gabriel Rolín. Muy joven se murió Gabriel, y yo me quedé sola con toda una empresa de danza sin compañero. Entonces ahí empecé a nadar en una turbulencia y me fui a Porto Alegre a estudiar danza árabe, porque había conocido una profe de danza árabe que me había cautivado un montón. Un día que fui con Gabriela a bailar a Porto Alegre, ella estaba en el show, bailábamos nosotros, después bailaba ella, y cuando la vimos bailar era una cosa espectacular, Alexandra Forte, que es de Porto Alegre, y dije, me voy de acá, viste, huyendo. Me fui a bailar con Alexandra Forte y ahí aprendí la danza árabe, que además la precisaba porque venía al Carnaval de Montevideo a hacer la coreografía para la Bola 8, que necesitábamos un cuadro de de danza árabe. Y dije, ¿qué más quiero ir a aprender allá y después venir y ya tener una cosa nueva para el carnaval, ¿no? Y bueno, y así entró la danza árabe como con esas cosas a la vuelta de la vida, y hasta el día de hoy tengo un ballet profesional de danza árabe con el cual bailamos en eventos, en fiestas, y hacemos espectáculos, y vivo de esto, ¿no? De dar clases de danza. Cuando éramos chiquilines, que estábamos en el ISEF, mis compañeras, que hoy día son colegas y muchas dan clases en el ISEF, siempre vivieron conmigo esa cuestión de que yo les hacía las series, pero eran series medias bailadas, eran como coreografía, pero adoraba hacerle la serie a todo el mundo. Me quedaba hasta las 1000 de la noche. Atilio me decía, bueno, vamos a cerrar, y yo estaba con alguien allá en el gimnasio de arriba haciendo la serie de pie y tobillo, cadera, o todas aquellas cosas que nos pedían antes. Y mi serie, por supuesto, la dejaba para el último día, ¿no? Y que la hacía en un minuto. Y lo mío era el baile, no tanto la gimnasia. Pero bueno, cumplí curricularmente con todo el proceso. Me fue siempre bien en esa área. Luché con los deportes. Yo ayudaba en gimnasia y los demás me ayudaban en deporte. Era toda una red social muy de colaboración. Y después el problema fue el laburo, la vida después del ISEF. Pararte a dar una clase. Entonces dije, bueno, acá la cosa va a ser así. La música es la que a mí me gusta, latina. Gloria Estefan y todo lo latino, que lo grababa en un cassette con las publicidades de la radio. ¿Te acordás que antes siempre terminaba un tema y decía ta ta tara, la voz del tipo que salía, ¿no? Y bueno, así era en aquella época. Los cassettes grabados de la radio a mi gusto, con música latina y en español. Nada de música en inglés, que no me gustaba. Y ahí metía cosas de baile que copiaba de la televisión, miraba los videos, y entre tanto sentadilla, movilidad articular, respiración, brazo, glúteo. Y era una mezcolanza aquello, ¿no? Y yo tenía como unos mambos grandes mentales, porque yo decía, esto es una cosa que no puede ser. Bueno, y fue empeorando en la medida que fueron pasando los años, porque después, cuando quise empezar a enseñar tango, que no era estar de a una parada haciendo una clase de gimnasia medio bailada, que hoy día es lo que se llama latino, ¿no? Cuando empecé a dar tango, era tango, eran pareja, dos personas. Yo dije, ¿cómo hago para enseñar esto? Que lo bailaba yo, pero ¿cómo lo hacía para enseñar? Entonces me acuerdo que Adriana Suburú, que era mi profesora de handball, nos daba el curso, ¿no?, de handball. Entonces yo dije, bueno, así como aprendo handball, yo voy a enseñar tango. De lo simple a lo complejo, el gesto motor se desarrolla de esta manera. Yo, por ejemplo, no podía poner el brazo cerrado porque la palanca entonces no iba a ser la suficiente para que llegara el arco. Y bueno, entonces acá no puedes juntar los pies, los tenés que abrir, doblar la rodilla, bajar la cadera. La misma cosa razonada se transformó en tango. Así yo siempre les cuento a mis alumnos, ¿cómo aprendí a dar clases de baile haciendo deporte? Que para mí era nuevo el deporte, ¿no? Nunca había agarrado una pelota en mi vida. Así que fue toda una tortura.
Pero hay que desestructurarse un poco, ¿no? En la danza hay como que empezar a soltar.
Yo pienso que las herramientas que te da el ISEF en particular es que pienses, es que asocies. En aquella época nuestra no era tan claro como ahora. Uno siempre se va del instituto diciendo, ay, no sé nada, no estoy de acuerdo con nada. Bueno, eso es lo bueno. Eso es lo que te va abriendo tu propio camino. Ese lío mental que vos tenés en el momento de estar estudiando es el que después vos podés decir, bueno, yo, como a mí me pasaba, me siento re perdida. No doy baile, no doy gimnasia. Enseño tango con técnica de handball. Bueno, pero si yo viví todo mi proceso en ese embrollo mental, ahora voy a salir adelante. Y me hice una línea de trabajo. Cuando no existía la danza latina, yo daba clases que eran una cosa media parecida. Y te vas fortaleciendo. Y así nacieron las danzas que yo en la sociedad empecé a comercializar mejor. El del tango, que en los años 80 y pico era una avidez por hacer tango brutal. Después me pasaron cosas estupendas en la vida, que de repente siempre está bueno estar abierto a las luces, porque te vas dando cuenta por dónde ir yendo, ¿no? Cuando me fui hacia el área de la danza árabe, justo empezó el clown, la comedia famosa. De tener 4 alumnas pasé a tener 40 en una clase.
Bien, Larisa, bueno, un proceso bastante revoltoso según ella en relación con la educación, cómo incorporar, ¿no?, los conocimientos de la educación física, del cómo enseñar desde el cuerpo para aplicarlo en el baile, ¿sí? Porque si bien, como ella decía, la formación es liviana, nosotros tenemos las herramientas metodológicas para poder enseñar baile. El tema es que todavía, bueno, ni los docentes de educación física nos hemos soltado al respecto. A continuación nos va a dejar, y para terminar, una reflexión a nivel de lo que es la educación y la danza en el Uruguay, ¿sí? Porque bueno, habla de que mismo en la formación de formadores, o sea, de docentes, no existe. Entonces esto nos decía.
Uno de los conceptos más importantes que yo quiero brindarles es que los profesores de educación física tenemos muchísimas herramientas para trabajar con bailes, muchísimas. Por supuesto que desde el lado de la docencia, desde nuestra formación en educación. Por lo tanto, tenemos que aprovecharlo más. No, nos da miedo encarar un trabajo en la escuela o en el club en donde esté involucrada la danza. La vivencia que tienen es personal de la danza, que se hace un folclore, que se hace un tango. Es como vos vivirla, pero no enseñar a bailar a otra persona. Y dentro de que vos le enseñes a bailar a otra persona como profesor de educación física, todo lo oculto que hay atrás de ese acto educativo. ¿Por qué? Porque tenés un concepto de arte, porque tenés un concepto de vida, de mundo, de hombre, de mujer, de sociedad en la que querés vivir, que es como cualquier otro material educativo que la educación física pueda tener, así como lo es el deporte, los juegos, la recreación. Para mí ahí hay patas fundamentales que el profesor de educación física tiene: el deporte, la recreación, la danza, las actividades gimnásticas. Y la danza está como una más. Yo no tuve formación, me agarré de dar, justamente, me agarré del deporte para enseñar tango. Todos podemos usar nuestras herramientas y usar la danza.
¿Podemos hablar de un tema cultural acá en Uruguay con respecto a la danza?
Mira, la danza en el Uruguay, por ejemplo, si vos querés ser profesor de danza, no tenés dónde ser profesor de danza, de nada. Porque en la Escuela Nacional de Danzas Folclóricas vos tenés un título, pero no es una carrera docente, no hay una cuestión de análisis de la educación, de cómo vos te planteas tus prácticas pedagógicas, didácticas, no, nada. Es bailar y reproducir lo que bailás. Y no hay más nada. Eso es lo que el Estado tiene. Y el ICEF, que tiene un año en primero, de una hora por semana, una vez por semana, dos horas, en este país no hay nada organizado. La gente que da clases de baile son bailarines que con una enorme voluntad y desde sus carencias, y como todo en la vida, todos nosotros desde nuestras carencias, nuestras virtudes, nuestros aciertos, nuestra formación, hacemos lo que podemos. Pero fíjate la carencia que hay gubernamental a raíz de esto. Claro.
¿Y te parece que puede ser bueno para la población el que haya estímulo para la danza?
Mirá, debería de haber una universidad de danzas, en donde la universidad de danza, como un ICEF de danza, vos puedas desarrollar todo lo que tiene que ver con la danza, desde aprender alguna técnica que no sepas hasta cómo enseñar esas técnicas. El candombe, por ejemplo, que es una danza nuestra, de nuestra región, del planeta entero, es nuestra danza. ¿Qué sabemos? No sabemos casi nada porque no nos da el tiempo de estudiar, no hay un ámbito donde vos te relaciones con eso. Y ¿es interesante, no es interesante? Bueno, es una cosa que se ha difundido en los barrios de Montevideo por doquier. Están pasando montones de cosas que son algunas deseables y otras no tanto. Y bueno, claro, pero es que no hay gente formada. No hay coreógrafos. No hay coreógrafos para hacer un trabajo artístico. Merma el arte de una sociedad que no haya un lugar a donde estudiar. Después, todas las iniciativas particulares y privadas que hay son algunas pocas para ser instructor de ritmos, instructor de esto, instructor de lo otro, pero eso no es una formación que necesites para toda la vida y para poder seguir trascendiendo en este mercado, ¿no da?
Bien, algunas de sus reflexiones finales en el mensaje que nos daba. Bueno, invitarnos a todos los profesores de educación física a animarnos más a trabajar con bailes. Dar este concepto, ¿no?, de arte, de vida, de mundo, de género, de sociedad, decía, a través del baile y de la danza, ¿no? Habló también de que en Uruguay no hay formación de educadores, lo que veníamos repitiendo anteriormente, ¿no? Que existen sí emprendimientos particulares o academias donde uno puede ir a aprender algún estilo o alguna danza en particular, pero lo que le preocupaba a ella es, bueno, que a esta altura no haya una formación docente de baile en candombe, por ejemplo, que es nuestro baile, ¿no? Entonces, ¿quién enseña? No existen coreógrafos, por ejemplo, que tengan un título. En este sentido, bueno, hablaba de que está mermando un poco el arte, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero bueno, para terminar la columna de hoy, trajimos un temita que hace, bueno,
alusión a lo que estábamos hablando. Y así te despedimos, Aldo, hasta el lunes que viene, cuando nos traigan un nuevo tema sobre lo que son las buenas prácticas corporales para la salud. Y nos vamos a ir escuchando una canción de No Te Va a Gustar, que se llama justamente Déjame Bailar.
No molesto a nadie, no tengo palabras para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. Date cuenta que es lo único que pido. Déjame bailar con vos. Solo una vez. No molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. No es tanto lo que pido.